Muy buenas noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quien les habla, Luis González Infante, preso político número 34028.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Desde Miami para el exilio y para nuestros compatriotas en la isla, este es su programa Surcos de Libertad del Presidio Político Histórico Cubano Casa del Preso, conectando patrióticamente con ustedes en las voces de
Ángel Pardo Mazorra
y Luis González Infante.
Bueno, Ángel, comenzamos otra vez el programa de esta noche como anteriormente hemos venido haciendo, recorriendo un poco la historia y dando a conocer datos que por las circunstancias de como la tiranía castrista ha secuestrado la información, pues aquí en el exilio se ha hecho un gran trabajo de recolección de sucesos que tuvieron lugar en nuestra república, en nuestra patria que hemos perdido momentáneamente y que debemos dar a conocer a nuestros compatriotas.
Efectivamente, Luis, estamos haciendo un recorrido de acuerdo a los datos aportados por el libro de Melina Cuba, Las Garras de los Cuervos Verdes, sobre la actividad guerrillera en la provincia de Pinar del Río y el papel que jugó Pinar del Río también en nuestra lucha por la libertad de Cuba y rescatarla de las garras del Castro comunismo después de que vino la intervención soviética, que, como habíamos dicho, degeneró en la llamada crisis de los misiles, la crisis de octubre, cuando se habían emplazado los cohetes balísticos de alcance intermedio en las alturas de Esperón, en Guanajay, en Pinar del Río y en Bartolomé y Remedios en Santa Clara. De acuerdo con la provincia de Pinar del Río, también concatenadamente con estos hechos, pues se estaban produciendo una gran ofensiva por parte del régimen para tratar de eliminar los focos guerrilleros que aún quedaban en la isla. Para ello, para desactivar dichas redes de espionaje soviético, pues Estados Unidos pues empezó a enviar los grupos de misiones especiales para así tratar de identificar dónde estaban las bases soviéticas y dónde podían todavía encontrarse esos misiles, y vimos cómo se fueron infiltrando sin de misiones especiales para tratar de concatenar estos hechos. Uno de los movimientos más importantes que se estructuró durante esa fecha fue la llegada a provincia de Pinar del Río de una infiltración. Al frente de ella estaba Esteban Márquez Novo, conocido con el nombre de Plácido, que creó el Frente Unido Occidental, una de las organizaciones más importantes de la región, no solo que ocupaba Pinar del Río, sino también parte de la provincia de La Habana, Matanzas y hasta Isla de Pinos. Ahí vimos cómo familias enteras de campesinos se incorporaron a la lucha, como los Rodríguez San Román, los Díaz Ponce, los Chirinos, los Arcedos, la familia de Severo Cruz, Torrado, los Crespo, en sí, eran familias de campesinos que se fueron incorporando. A la par de ello, el régimen pues estableció una gran ofensiva para tratar de desactivar los grupos guerrilleros que aún se encontraban. Ya en marzo del 62 pues se produce el desembarco de Esteban Márquez Novo y se empieza a estructurar una red clandestina de gran envergadura, como hemos señalado. También por eso el régimen estableció una gran ofensiva y vimos cómo el día 21 de octubre se produjo el desembarco también por Cabo Corrientes a través del buque de Madre Rex, de una infiltración al cargo de Alberto del Busto, José Carmenares, Armando del Busto, Ramón Puente y René Cruz, a fin de incorporarse a la lucha, quienes fueron capturados más tarde. El 21 murió en crudo combate Diomedes Hernández Falero, uno de los últimos jefes guerrilleros pinareños, entre Ceiba del Agua y Capellanía. En el combate fueron capturados Roberto Echevarría, Omar Prieto Vera, ambos de 17 años de edad. Más tarde apresaron a Enrique Cruz Abreu, Osvaldo Placeres Viera, Niño de Moroña, Ismael Marchante Hernández, Enrique González Cepero y Mario Pajés Morejón, quienes fueron juzgados en la causa 687-63 y fusilados el 7 de noviembre en la fortaleza de La Cabaña.
Óyeme, Ángel, ha sido una relación bastante detallada lo que has expuesto hoy ahí, y creo que esta intervención que estás teniendo, trayendo a conocimiento de nuestros oyentes estos hechos, contribuyen a que podamos dar más luz y no perder estos jalones de la historia.
Estimados oyentes, a mí me emociona muchísimo cómo cada mañana, cada día, en el momento de oír alguna noticia, algún comentario o en las redes sociales, me encuentro con que los cubanos, nuestros compatriotas de la vieja república antes del 59, esos cubanos que van quedando aquí en el exilio y que viven con el dolor de la patria a cuesta, repito que cada día, al comunicarme, siempre hay una palabra, siempre hay un pensamiento que refleja su compromiso, su calidad humana con relación a la Cuba que perdimos, y también, sí, también aquella que quisiéramos tener. No este régimen que está sobre nuestra patria y que no ha traído ningún beneficio a nuestra sociedad. Estos cubanos, que si se quiere, son ya el rezago de la república, de la era republicana democrática, son constantemente fieles a esa Cuba que se perdió, y estando aquí en el exilio durante ya muchísimos años, la recuerdan, la quieren y quisieran acunarla por siempre en sus recuerdos. Hay diferentes maneras quizás de querer a nuestra Cuba, y es muy diferente como la quieren los que fueron parte y supieron de aquella república, a como la quieren quizás algunos de los compatriotas que nacieron después del 59 y que han sido víctimas de la tiranía castrista y que se han criado bajo ese ignominioso sistema. Y digo esto porque los compatriotas de ahora, cuando se refieren quizás a Cuba, solamente lo hacen pensando en su familia. Aquí en el exilio oímos muchas manifestaciones y es solamente basadas en sus compromisos familiares, en sus recuerdos familiares. Sin embargo, nuestros ancianos ya, todos mayores, cuando hablan con relación a Cuba,
es a Cuba, que incluye, por supuesto, familia y todo lo que se perdió anteriormente. Esa es la diferencia entre los compatriotas, entre los cubanos, que son el rezago de la República Democrática, a los compatriotas que estamos ahora oyendo cómo se manifiestan. Y digo todo esto porque precisamente un expreso político de los históricos hizo un escrito que lo puso por la mañana, no pude leerlo, y es siempre la misma expresión de agonía, de nostalgia por la Cuba perdida. El autor de estas breves líneas es el expreso político Neil Núñez. Neil Núñez. Y en esas breves, ese breve escrito, y al cual le pedí que lo grabara para dárselo a conocer a ustedes, es el desahogo de muchas frustraciones, es el desahogo de la Cuba perdida y es las ansias de volver, de querer volver a ella. Escuchemos en la voz del propio autor su trabajo.
Frente al cadáver de la patria, vas al Campo Santo, te sientas junto a la tumba de tu ser querido que ya partió y te embarga la tristeza al recordar todo lo vivido junto a esa inolvidable persona. A través de Cristo, de tu fe religiosa, te llega la resignación ante su pérdida. No sucede así en el caso de nosotros los cubanos de verdad, que llevamos en nosotros el amor por nuestra querida patria. Nada nos consuela. Es como si el cadáver en que el castrocomunismo ha convertido la isla esclava estuviera muriendo cada día y su recuerdo se nos hiciera más doloroso, se fuera agigantando en nuestros corazones, en nuestras mentes, y no nos dejara alcanzar la resignación que consuela. Vemos como en los más recónditos lugares del planeta la civilización avanza. Pueblos que eran casi pequeñas aldeas son hoy modernas ciudades con enormes rascacielos, magníficas vías de comunicación, florecientes comercios y ciudadanos felices de disfrutar su sistema de vida, sus avances como seres humanos y todos los derechos que su condición conlleva. Todo lo contrario sucedió y sigue sucediendo a nuestra pobre Cuba. Lo que hoy pudiera ser, como lo fue antes, uno de los países más adelantados del mundo, es hoy por hoy el más atrasado. Sus ciudades y sus otrora magníficos edificios se van desplomando como hilera de un dominó trágico. Sus lindas y alegres calles se ven convertidas en horribles basureros, transitadas por seres que deambulan sin esperanza, sin otra aspiración que el de conseguir algo con que paliar el hambre que desde hace muchos años los agobia. Ni que decir de sus campesinos, del pueblo en general, seres que ignoran el significado de la palabra libertad. Muchos de ellos por el tiempo que hace la perdieron, otros porque nunca la conocieron, nacieron esclavos, y muchos los verdugos porque disfrutan ignorándola por intereses mezquinos. Los que sabemos lo que perdimos somos los dolientes sin consuelo. No, no hay consuelo, no hay resignación. El sufrimiento es eterno cuando nos sentamos frente al cadáver de la patria.
Y en Cuba tal pareciera que no ocurriera nada, puesto que las autoridades del régimen castrista se ocupan de ocultar la verdad de lo que sucede en la sociedad. Por ejemplo, en la mañana del miércoles comenzó a circular un video en las redes sociales donde dos jóvenes agreden a otro en plena vía pública en La Habana. El video, que fue compartido en Facebook, muestra cómo uno de los agresores se abalanzó a puñaladas contra otro que estaba en el suelo. Después de varias cuchilladas, lo dejó y abandonó la escena caminando. Momentos después, llegó la patrulla de la Policía Nacional y se llevó al joven herido. De acuerdo con el portal digital ADN Cuba, el hecho ocurrió en Zulueta y Corrales, municipio de Habana Vieja, cuando ambos hacían fila para cargar mercancías. Son plancheros, así los llaman. Utilizan sus bicitaxis para cargar productos que abastecerán los mercados de alimentos. Uno de los jóvenes se adelantó al otro en la fila y por esta razón ambos comenzaron a discutir. El que estaba adelante en la fila creyó que el recién llegado se estaba burlando de él al colarse, sacando un cuchillo, no se sabe si suyo o de alguien por ahí, corrió tras el joven y le dio dos puñaladas, señala la publicación. Después dicen que en Cuba no pasa nada. Claro, si nos estamos matando entre nosotros, comentó Rodríguez, uno de los que estaban presentes en dicha publicación. Otro usuario, Antonio Sánchez, señaló que la violencia se está desatando entre los mismos ciudadanos y que ninguno tiene valor para enfrentar a las autoridades. Los cubanos son así, guapos entre ellos mismos y no tienen valor para fajarse con la policía, dijo Sánchez en el comentario. Y este 23 de febrero se cumple el 10º aniversario de la muerte por huelga de hambre de Orlando Zapata Tamayo. Orlando Zapata Tamayo fue un albañil y fontanero cubano vinculado a la disidencia política al régimen de su país, Cuba. Alcanzó relevancia tras protagonizar una huelga de hambre de 86 días mientras se encontraba encarcelado, que lo llevó a la muerte. Amnistía Internacional lo consideraba un preso de conciencia. Según la madre de Zapata, este habría llevado a la huelga de hambre en protesta por sus condiciones de encarcelamiento, lo que fue recogido por numerosos medios de comunicación extranjeros. Su muerte produjo gran repercusión mediática, entre otras razones, por ser el primer opositor fallecido en una cárcel cubana desde 1972, cuando murió Pedro Luis Boitel, también en huelga de hambre. Orlando Zapata Tamayo, el albañil que al morir tras 86 días de huelga de hambre, puso al gobierno cubano en uno de los mayores aprietos en sus últimos tiempos, tiene en su haber una larga trayectoria de encontronazos con los tribunales cubanos, después de 9 juicios sumarios. Las condenas que obtuvo llegaron a sumar 57 años de cárcel. En el momento de su muerte, Zapata Tamayo cumplía una nueva condena consolidada de 25 años, sin incluir los 7 que ya llevaba en prisión. A lo largo de todo ese tiempo en prisión, Zapata Tamayo se caracterizó por una actitud tenaz en la reivindicación de sus derechos como preso de conciencia frente a las autoridades penitenciarias. Todo ello provocó que progresivamente se le aplicaran medidas carcelarias cada vez más duras durante el ayuno que acabó con su vida. Se le impidió tomar agua durante varios días, lo que acabó provocándole un fallo renal. En paz descanse este mártir de la patria sufrida en la nueva era de disidencia y confrontación contra la tiranía castrista. Y concluimos el programa de esta noche anunciándole a nuestros miembros y a nuestros oyentes que ya está circulando el boletín El Intransigente, que es el órgano oficial del presidio político histórico cubano Casa del Preso. En esta edición se da a conocer cómo fue el desarrollo de las elecciones y la toma de posesión del nuevo Ejecutivo como resultado de los recientes comicios. Otros temas son las actividades y presencia del presidio histórico en diferentes encuentros realizadas durante el mes de enero y de febrero. Anunciamos a nuestros miembros aquí en Miami que la próxima asamblea mensual de la organización correspondiente al mes de febrero se realizará el próximo sábado, día 29, como siempre, en la Casa del Preso a las 3 de la tarde.
Y así, estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico ppchistorico@gmail.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook, Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces.
Esta es una pausa para la meditación. Algo que todos tenemos en común es que todos cometemos errores. Todos experimentamos reveses y pesares que nos atormentan. Pero del mismo modo que no hay nada que sea tan universal como lo es la falibilidad humana y la desilusión que todos sufrimos en momentos dados, nada hay que sea más esencial que la esperanza que nos dan los fracasos. Situaciones hostiles al espíritu humano surgen y nos rodean incesantemente. Tales circunstancias desfavorables tendrían que hacernos creer que la derrota es inevitable, que es difícil que exista un futuro para nosotros. Los poderes del negativismo harían entonces que nos burláramos de la esperanza y destruirían nuestra fe. Pero en momentos como esos se hace imperativo que nos separemos de nuestros defectos e ignoremos nuestras pequeñas derrotas. Entonces tenemos que recordar que el fracaso es tan solo un suceso y que no es una persona. Puede ser que nuestra vida se vea interrumpida o frustrada hasta cierto punto por la desilusión y conmovida por los sufrimientos. Pero la esperanza en el momento en que vivimos y la fe en el futuro son los elementos fundamentales que brindan propósito y significado a la vida. Tal vez nuestro cuerpo, mente y espíritu no sean o no se encuentren tan fortalecidos como quisiéramos, pero siempre disponemos de la capacidad para el desarrollo, para la experiencia, para el cambio y la esperanza. El mundo es un modelo de esperanza. Del frígido suelo del invierno germinan los tiernos y delicados tulipanes. De la cueva de su hibernación sale el oso para comenzar un nuevo ciclo de vida y procreación. De la protectora crisálida emerge la delicada mariposa. Año tras año, esto nos recuerda que hay un nuevo comienzo, una nueva vida. Que la esperanza no traiciona a la vida, sino que la vida es la esperanza de una constante renovación y preservación. Nuestra naturaleza no es inferior a la del tulipán, el oso o de la mariposa. Es similar o superior. Nuestro destino natural y biológico está magnificado por un hálito de estirpe divina que va más allá de lo animal y vegetal y nos hace posible pensar, aprender, analizar, sentir y desarrollarnos en la escala más alta y sublime del universo. He ahí el origen de la esperanza y de la fe. Podemos sufrir reveses, soportar sufrimientos de todo tipo y experimentar más de lo que creemos que sea nuestra justa porción de desilusiones. Pero podemos confiar y esperar en una vida mejor, en compartir nuestro amor con seres queridos, en restañar las heridas de nuestros sufrimientos y en desarrollarnos en los conceptos de la eternidad de nuestro espíritu. Porque en realidad somos más que el árbol, más que el águila que llega hasta las cumbres, porque somos estirpe divina. En medio de nuestras imperfecciones, reconocemos la necesidad de la valentía para tener fe y esperanzas. Se necesita fe para vivir con esperanzas cuando estamos rodeados por el sufrimiento y la desesperación. Pero al disponer esa chispa divina que procede del universo y que nos proporciona la fe para sobrevivir, disponemos del poder necesario para confrontar el presente y la esperanza para esperar al futuro. Un viejo adagio español dice que la esperanza es lo último que se pierde, pero no agrega que mientras tenemos fe, continuamos teniendo esperanza. ¿Y quién puede hacernos perder la fe que mantiene nuestra esperanza, cuando se origina en el universo mismo que nos rodea y del que somos parte tan favorecida? Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocars.
Hola, ¿qué tal? Sea bienvenido. Esto es Tu Salud en Tus Manos y yo soy tu doctora Marixa Fuentes. Con frecuencia en el día a día a veces no observamos lo suficiente o no autoanalizamos la forma en la cual nos estamos relacionando con nuestros familiares, amigos, colegas, en el trabajo o con nuestra pareja y nuestros hijos. Existen las llamadas relaciones tóxicas que se pueden dar en cualquier tipo de situación o ámbito. ¿Qué necesitamos conocer y saber para tratar de prevenir que una relación se vuelva tóxica? Bueno, tenemos que ser muy observadores si en esa relación nosotros estamos siendo nosotros mismos. Es importante no dejarnos llevar por quedar bien con esa otra persona para que no se disguste, para que no se enfade, para no tratar de que haya ninguna fricción en la relación, pero sin darnos cuenta si seguimos en esa línea, pues entonces lo que estamos haciendo es dejar de ser nosotros mismos y nos estamos autolimitando en el proceso de lo que es la relación y sobre todo la comunicación. Es importante que observemos qué tipo de relación estamos llevando con nuestra pareja, sobre todo. Muchas veces sucede que cuando estamos nosotros en la posición de complacer a esa persona en todo y de no irle a la contraria, pues entonces esa persona se está convirtiendo en víctima y nosotros en victimarios. Entonces es importante tener en cuenta cómo debemos nosotros corregir y analizar nuestras relaciones, en nuestro pensamiento, nuestras emociones y lo que verbalizamos todos los días en esa relación especial que queremos tener y que no nos damos cuenta que es tan tóxica que nos da miedo quizás dejarla. Es importante también que usted analice cómo está su amor propio, eso que llamamos con frecuencia autoestima. De eso depende que se desarrolle o no una relación tóxica. Recuerde que me puede escribir a Tu Salud en Tus Manos, marti@gmail.com. Éxitos bendecidos. Soy su doctora Marixa Fuentes.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Conducido por la periodista Cari Roque, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada.